Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el fascinante mundo de cómo medimos las cosas.
Un tema fundamental.
Sí, exacto. Tenemos como base una serie de guías didácticas que nos llevan desde calcular, digamos, el espacio dentro de figuras geométricas hasta entender las escalas de temperatura.
Cubre bastante terreno.
Así es. Vamos a hablar de prismas, litros, gramos, segundos y, bueno, las diferentes formas de medir el calor o el frío. Nuestra misión, extraer las ideas más potentes, encontrar esas conexiones sorprendentes y ver cómo estas mediciones son cruciales en todo.
Desde lo más grande a lo más pequeño.
Justo. Desde construir un edificio hasta la dosis exacta de un medicamento o, qué sé yo, saber qué temperatura hace en la luna. Ok, vamos a desentrañar esto. Empecemos con los sólidos, ¿te parece? Específicamente los prismas.
Perfecto.
Pensemos rápido en un edificio de oficinas. Múltiples pisos, cada uno con varias oficinas. Eso nos da una idea intuitiva de qué es el volumen, ¿verdad?
Sí, totalmente. Pero las guías, claro, lo definen formalmente. Explican qué es un prisma.
Así es. Son figuras tridimensionales, poliedros, caracterizados por tener dos caras idénticas y paralelas. Esas son las bases.
Ajá, las bases.
Y el resto de las caras, las que unen las bases, las laterales, son paralelogramos.
Es una forma geométrica fundamental y la vemos por todos lados.
Cierto. En cajas, edificios.
Hasta en cristales naturales, ¿sí?
¿Y cómo cuantificamos su superficie? Las guías mencionan dos cosas: área lateral y área total.
Correcto.
Presentan un ejemplo con un prisma rectangular sencillo. A ver, no vamos a seguir cada paso del cálculo aquí, pero lo importante es el concepto, ¿no?
Exacto. La idea general.
Para el área total, necesitas sumar el área de las dos bases más el área de todas las caras laterales. En el caso del ejemplo que dan, con sus medidas, el resultado final es 152.6 centímetros cuadrados.
Exacto. Y conocer esa área es vital en muchas aplicaciones. Piensa en cuánto material necesitas para, no sé, fabricar una caja.
O cuánta pintura para cubrir una columna con esa forma.
Justamente. Y luego está el volumen, claro, el espacio interior.
Que es distinto al área.
Muy distinto. Y la fórmula clave es simple en realidad. Área de la base multiplicada por la altura del prisma.
Área de base por altura. Fácil de recordar.
Sí. Para ese mismo ejemplo del prisma rectangular, el volumen resulta ser 117.6 centímetros cúbicos. Fíjate, cúbicos, no cuadrados.
Cierto. Unidades de volumen.
Y aquí viene uno de esos puntos que realmente hacen pensar, ¿no? Que aparece en las guías.
Ajá. ¿Qué sucede si cambiamos las dimensiones? Mencionan un cubo, por ejemplo. Digamos de 2 centímetros de lado.
Ok, un cubo pequeño.
Su volumen es 8 centímetros cúbicos. Simple. Pero, ¿qué pasa si triplicamos el lado a 6 centímetros?
Bueno, pensaría que se triplica el volumen, quizás.
Pero no. El volumen no se triplica, se dispara. Se vuelve 216 centímetros cúbicos.
Que es 27 veces mayor.
Exacto, 27 veces. Es increíble cómo un cambio pequeño en la longitud tiene un efecto enorme en el volumen.
Ese es el principio de escala, y es importantísimo, fundamental, diría yo. Un cambio lineal en una dimensión provoca un cambio cúbico en el volumen.
Y eso tiene implicaciones enormes.
En física, ingeniería, biología. ¿Por qué no existen insectos gigantes como en las películas de antes?
¡Claro!
Bueno, en parte por esta relación entre superficie y volumen, las guías también tocan cómo calcular el volumen de prismas con bases más complejas.
Como un hexágono, mencionan.
Sí, usando la apotema para el área de la base. El método es similar. Siempre es área de la base por altura. El resultado específico para su ejemplo hexagonal es 648 por raíz de 3 centímetros cúbicos.
Un número más complejo, pero la idea.
La idea central es esa, área base por altura, y sobre todo, ese impactante efecto de la escala.
Muy claro. Bueno, dejemos los sólidos y pasemos a los líquidos. ¿Cómo medimos los líquidos?
La capacidad.
Eso. Las guías nos conectan con lo cotidiano. Preguntan, ¿cuántos vasos de agua necesitamos para cumplir la recomendación diaria?
Una pregunta común.
Y lanzan una cifra que, la verdad, es alarmante. Dejar la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes puede desperdiciar hasta 20 litros de agua.
¡20 litros! ¡Es muchísimo!
Y si haces eso diario, son 600 litros al mes. ¡Una barbaridad!
Nos hace pensar en la medida y el impacto real, ¿no? Definitivamente. Y el punto de referencia para la capacidad es el litro, la L mayúscula.
El litro, sí.
Y aquí el sistema métrico decimal muestra su elegancia, diría yo. Es muy ordenado.
A ver.
Tenemos unidades mayores, los múltiplos. Decalitro, 10 litros, hectolitro, 100 litros, kilolitro, 1000 litros.
Ok, múltiplos de 10.
Y unidades menores, los submúltiplos. Decilitro, la décima parte, centilitro, la centésima, y el súper común, mililitro, el ml.
Que es la milésima parte de un litro.
Exacto. Y lo genial es la conversión. Para pasar de una unidad a otra, solo multiplicas o divides por potencias de 10. 10, 100, 1000. Muy sistemático.
Sí, eso facilita mucho las cosas. Dan un ejemplo. Convertir 7500 mililitros a litros.
Simplemente divides por 1000.
Y da 7.5 litros. ¡Listo!
Las guías también mencionan otras unidades que a veces vemos por ahí.
Que no son del sistema métrico. Exacto. Como la onza líquida, que dicen que son unos 30 mililitros, más o menos.
O la cucharadita, clave en recetas o dosis médicas, unos 5 mililitros.
Sí, nos recuerda que no todo es sistema métrico estricto en la vida real. Hay que saber manejarse.
Totalmente. Y las aplicaciones son directas, como se ve. ¿Cuántas gaseosas personales de 350 centímetros cúbicos o 350 mililitros caben en una botella de un litro?
Bueno, si un litro son 1000 mililitros.
Divides 1000 entre 350 y te da casi 3, un poco menos, 2.85.
¡Claro! O la recomendación de los 8 vasos de agua. Si cada vaso es de 200 mililitros...
Son 1.600 mililitros en total. O sea, 1.6 litros diarios.
¡Ahí está! Y aquí refuerzan una conexión crucial que ya mencionaron antes.
Sí, la de volumen y capacidad. Recuerdan que un litro es exactamente lo mismo que un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico.
O sea, un cubo de 10 centímetros de lado.
Exacto. Ese cubo tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos, que es un decímetro cúbico y le cabe justo un litro de agua. Es una equivalencia clave.
Y si volvemos al efecto de escala, ¿qué pasa si triplicamos el lado de ese cubo a 3 decímetros, o sea, 30 centímetros?
Uf, pues su volumen se dispara a 3 por 3 por 3, igual a 27 decímetros cúbicos.
Y podría contener 27 litros.
Exacto. De nuevo, la escala impacta drásticamente la capacidad, igual que el volumen. Es el mismo principio.
Bien, ya medimos espacio y líquidos. Ahora, la masa. Eso que en el día a día, bueno, a veces llamamos peso, aunque técnicamente no es lo mismo.
Es verdad, pero para la vida cotidiana se entiende. Las guías nos hacen pensar en productos que compramos por kilo, gramo o incluso libra.
Y usan una manzana como ejemplo nutricional. Fíjate, 21 gramos de carbohidratos, 10 miligramos de calcio, 8 miligramos de vitamina C.
Cantidades pequeñísimas, miligramos, pero con gran importancia para la salud.
Totalmente. ¿Y la unidad base aquí cuál es?
Aquí es el gramo, la G.
El gramo.
Y la estructura es, bueno, ya te imaginarás, idéntica a la de capacidad.
Múltiplos y submúltiplos basados en 10.
Exacto. Múltiplos, decagramo, 10 gramos, hectogramo, 100 gramos, el conocido kilogramo, 1000 gramos.
El kilo.
Y submúltiplos, decigramo, centigramo y el importantísimo miligramo, MG, la milésima parte de un gramo.
El que vimos en la manzana.
Ese mismo. Y la conversión, una vez más, se basa en multiplicar o dividir por potencias de 10. Esa coherencia del sistema métrico es una de sus grandes ventajas, sin duda.
Sí, lo hace predecible. Las guías dan ejemplos rápidos de conversión. 38 gramos son 3.800 centigramos multiplicando por 100.
O 24 gramos son 24 decagramos, dividiendo entre 10.
También nombran unidades muy arraigadas que no son estrictamente decimales, pero sí de masa.
Como la libra.
La libra, la tonelada, que son 1000 kilos. Para pesos muy grandes.
Camiones, barcos.
Y la arroba, que la definen como unas 25 libras. Una unidad más tradicional, quizás.
Sí, depende del contexto y la región. A veces todavía se usa. Y las aplicaciones de medir la masa son, bueno, variadísimas.
Calcular dosis médicas es un ejemplo crítico que mencionan.
Fundamental. Si un antibiótico viene en sobres de 500 miligramos y necesitas 1.5 gramos diarios,
tienes que convertir. 1.5 gramos son 1.500 miligramos.
Exacto. Y ves que necesitas 3 sobres. ¿No hay margen de error ahí?
Claro. O la resistencia de materiales. ¿Cuántos kilogramos soporta una bolsa antes de romperse?
O un puente.
O en logística. Calcular la carga total de un camión. Si llevas cosas medidas en toneladas, otras en quintales, otras en kilos, hay que convertir todo a una unidad común para saber el total.
Como kilos, por ejemplo. Sí, suele ser lo más práctico. Y en nutrición, como el ejemplo de la vitamina C que daban, si se necesitan 0.315 gramos a la semana y una naranja tiene 53 miligramos.
Otra vez a convertir. 0.315 gramos son 315 miligramos.
Y divides 315 entre 53 y te da casi 6. Necesitas casi 6 naranjas para esa dosis semanal. La precisión en la masa es fundamental en muchísimos campos.
Definitivamente. Pasemos ahora a medir algo quizá más abstracto, pero que usamos todo el tiempo. El tiempo.
Omnipresente.
Lo usamos a cada instante. Las guías ponen ejemplos sencillos. Un vuelo Bogotá-San Andrés sale 8:45 a.m., dura 2 horas 10 minutos. ¿A qué hora llega?
Sumas las horas y los minutos.
Y llega a las 10:55 a.m. Fácil. O un dato curioso que dan, interplanetario. Un día en Marte dura 24 horas y 39 minutos.
Apenas un poquito más que el nuestro. Interesante.
Sí. ¿Y cuál es la unidad base del tiempo?
La base científica es el segundo, la S.
El segundo.
De ahí construimos los minutos, 60 segundos, las horas, 60 minutos, los días, 24 horas.
Pero fíjate que aquí
no es decimal.
Exacto.
A diferencia de la masa o la capacidad, el tiempo no sigue un sistema decimal para estas unidades comunes. Usamos base 60 y base 24.
Es verdad. Y luego saltamos a unidades mayores. Año.
365 o 366 días, si es bisiesto.
Lustro, 5 años. Década, 10 años.
Siglo, 100. Milenio, 1000. Ahí sí vuelve un poco la base 10 para los nombres, pero las relaciones intermedias no son decimales.
Un punto interesante que sacan las guías es diferenciar entre expresar el tiempo en forma incompleja y forma compleja.
Sí, es una distinción útil. Forma incompleja es todo en una sola unidad. Por ejemplo, 9.000 segundos.
Y forma compleja es usando varias unidades.
Como 2 horas, 30 minutos. Es la forma que usamos más a menudo al hablar. La regla ahí es que los minutos y los segundos no deben pasar de 59.
Claro, porque si tienes 60 segundos, eso ya es un minuto.
Exacto. Y 60 minutos son una hora. Hay que hacer el acarreo, como en la suma normal.
Y claro, operar con tiempo en forma compleja tiene su truco, ¿no? ¿Muestran un ejemplo sobre una carrera?
Sí, el del ganador y el último clasificado.
Si el ganador hizo, digamos, 7 horas, 53 minutos, 58 segundos, y el último llegó 365 segundos después, ¿cómo se suma eso? No es tan directo.
Aquí la clave es la conversión y el llevar, como decíamos. Primero, esos 365 segundos hay que pasarlos a forma compleja.
¿Cuántos minutos y segundos son?
Divides 365 entre 60, cabe 6 veces y sobran 5. Así que son 6 minutos y 5 segundos.
Ok, 6 minutos, 5 segundos. Ahora hay que sumar eso al tiempo del ganador.
Exacto. 7 horas, 53 minutos, 58 segundos, plus 6 minutos, 5 segundos. Suma segundos con segundos, minutos con minutos.
58 plus 5 son 63 segundos. Y 53 plus 6 son 59 minutos. Queda 7 horas, 59 minutos, 63 segundos.
Pero ahí está el detalle. 63 segundos es más de un minuto.
Es un minuto y 3 segundos.
Justo. Entonces, ese minuto extra se lo sumas a los 59 minutos que tenías.
Y 59 plus 1 son 60 minutos.
Y 60 minutos son exactamente una hora.
Así que esa hora se suma a las 7 horas iniciales.
Y el resultado final, después de todo ese acarreo, es 8 horas, 0 minutos y 3 segundos.
Vaya, tiene su proceso.
Sí, pero es lógico. El concepto importante no es tanto memorizar la aritmética exacta del ejemplo, sino entender cómo funciona ese sistema sexagesimal base 60, para minutos y segundos, y hacer las conversiones y acarreos correctamente.
Entendido. Y es crucial para calcular horarios, duraciones de eventos, tiempos de viaje, bueno, para todo.
Sin duda. Las guías proponen ejercicios variados sobre esto, desde calcular llegados de buses hasta expresar la edad de animales en diferentes unidades de tiempo.
Interesante. Y para cerrar nuestro recorrido por las mediciones, llegamos a la temperatura.
Calor, frío, sensaciones muy directas.
Sí, las guías nos invitan a pensar en ella comparando climas. Por ejemplo, mencionan Leticia y Valledupar, lugares con temperaturas promedio distintas.
Y mencionan también un riesgo importante, la hipotermia.
¿Qué ocurre cuando la temperatura corporal baja de 35 grados Celsius? Un dato médico relevante.
Se presentan tres escalas principales de temperatura. La Celsius, C grados Celsius.
La que usamos más comúnmente aquí, ¿no?
Sí, muy usada en Latinoamérica y Europa. Fija el 0 grados Celsius para la congelación del agua y 100 grados Celsius para su ebullición a presión normal.
Referencias muy claras. Luego está la Fahrenheit, F.
Esa es común en Estados Unidos. Usa 32 grados Fahrenheit para la congelación y 212 grados Fahrenheit para la ebullición del agua. Números diferentes para los mismos fenómenos.
Sí, hay que saber convertir. Y la tercera es Kelvin, K.
La Kelvin, sí. Es la escala científica por excelencia. Su punto cero, 0K, es el cero absoluto.
La temperatura más fría teóricamente posible.
Exacto, que equivale a unos menos 273.15 grados Celsius. Dos puntos clave sobre Kelvin. No tiene valores negativos.
Empieza en el cero absoluto.
Y el tamaño de un grado Kelvin es igual al de un grado Celsius. Eso es muy útil en ciencia, porque las diferencias de temperatura son iguales en ambas escalas.
Ah, mira, eso es interesante. Y las guías dan las fórmulas para convertir entre ellas, claro.
Sí, son esenciales si trabajas con datos de distintas fuentes.
La más usada, quizás, es para pasar de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Para ir de Celsius a Fahrenheit.
Multiplicas los grados Celsius por 9 quintos y le sumas 32.
¿Y al revés, para ir de Fahrenheit a Celsius?
Restas 32 a los grados Fahrenheit y luego multiplicas el resultado por 5 novenos.
Muestran un ejemplo. Convertir 680 grados Fahrenheit a Celsius.
Restas 32, te da 36.
Luego multiplicas 36 por 59.
Y da 20.
Así que 68 grados Fahrenheit son 20 grados Celsius. Una temperatura agradable.
Saber esto nos permite comparar información que viene en distintas unidades.
Exactamente. Permite, por ejemplo, entender si los 88 grados Fahrenheit que reportan en Buenos Aires hacen más calor que los 26 grados Celsius de Madrid.
Que, haciendo la cuenta rápida, 88 menos 32 son 56. 56 por 59 da unos 31 grados Celsius. Sí hace más calor.
¡Claro!
O comprender los extremos que mencionan las guías. El récord de calor terrestre, casi 58 grados Celsius, o el de frío, unos menos 89 grados Celsius. Convertir eso a Fahrenheit da una idea en la otra escala.
Y el dato de la luna, una variación de 280 grados Celsius entre su día y su noche.
Que, usando la relación de conversión, un cambio de 1 grado Celsius es un cambio de 9 quintos igual a 1.8 grados Fahrenheit. Esos 280 grados Celsius equivalen a un cambio de 504 grados Fahrenheit.
¡Qué brutalidad! Una diferencia enorme. Las fórmulas son al final herramientas para traducir entre estos idiomas de temperatura.
Justamente.
Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido, ha sido intenso. Hemos visto cómo medimos el espacio con áreas y volúmenes.
La capacidad con litros.
La materia con gramos.
El flujo del tiempo.
Y la intensidad del calor con las distintas escalas. Parece básico, pero dominar estas unidades y sus conversiones es esencial para casi todo.
Totalmente de acuerdo. Desde cocinar siguiendo una receta, que puede usar mililitros y gramos.
Entender un informe médico, que habla de miligramos o grados Celsius.
O un informe científico. Hasta planificar la logística de un transporte con toneladas y kilómetros por hora. O simplemente comparar el clima en distintas partes del mundo con Celsius y Fahrenheit.
Hemos visto la elegancia del sistema métrico decimal para masa y capacidad, ¿no? Esa base 10 que simplifica todo.
Sí, es una gran ventaja. Y, por otro lado, la peculiaridad del sistema sexagesimal para el tiempo. con sus minutos y segundos. Cada sistema es un lenguaje para cuantificar y entender nuestro entorno.
Y hemos visto esa fascinante interconexión, como la del litro y el decímetro cúbico.
Exacto. Un litro cabe perfectamente en un decímetro cúbico. Son caras de la misma moneda, volumen y capacidad.
Y para quedarnos reflexionando un poco, vimos muy claramente con los prismas y los cubos ese principio de escala.
Sí, el efecto no lineal.
Duplicar o triplicar el tamaño lineal de algo no duplica o triplica su área o volumen, sino que los cambia de forma cuadrática o cúbica. Este efecto, donde las propiedades cambian a ritmos diferentes según la escala...
No es solo geométrico, ¿verdad? Para nada. Está por todas partes. En biología es crítico. La relación superficie-volumen limita el tamaño de los organismos o dicta su forma. Un elefante tiene orejas enormes no por casualidad, sino para disipar calor debido a su gran volumen y relativamente menor superficie.
Claro. O en ingeniería, al escalar un diseño de un prototipo a un producto real.
Exacto. Las propiedades de los materiales, las fuerzas, no siempre escalan linealmente. E incluso en sistemas sociales o económicos.
¿Cómo así?
Piensa en cómo cambian las necesidades de una ciudad o una empresa al crecer. ¿Crece todo proporcionalmente? ¿La necesidad de infraestructura, la comunicación interna, los costos? ¿O algunas cosas se disparan más rápido que otras, siguiendo quizá leyes de potencia, efectos no lineales?
Es verdad. Es un principio fundamental con ecos en muchísimos ámbitos.
Universal, diría yo.
Queda la pregunta abierta entonces. ¿Qué otros ejemplos de estos efectos de escala no lineales se pueden observar en el día a día o en los campos de interés de quienes nos escuchan? Una buena reflexión final.
Sin duda, invita a mirar el mundo con otros ojos, prestando atención a cómo cambian las cosas al cambiar su tamaño.